94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, de Antonio Sánchez. Son las 3:20 hasta las 4. Tenemos tiempo para repasar la actualidad deportiva de esta jornada, de este miércoles 6 de abril de 2016. Albacete y Córdoba reanudaban esta mañana las sesiones de entrenamiento con la mente puesta en ese partido que se juega el próximo domingo en el Arcángel y que está previsto de comienzo a las 5 de la tarde. Será la primera de las dos salidas que tiene que afrontar el Albacete Balompié, que se va a medir a un equipo que viene de empatar a 4 goles en Tarragona, que sigue siendo aspirante al ascenso, pero que en casa deja mucho que desear, como lo demuestra el hecho de que ha perdido los 5 últimos partidos ante su público. Esta mañana nos contaba nuestro compañero de la cadena COPE en Córdoba que un aficionado en el entrenamiento del Córdoba se ha encarado con el míster, con José Luis Oltra, y ha tenido que salir al quite un jugador para defender, en este caso, a un José Luis Oltra, que lógicamente, bueno, pues ya tiene experiencia suficiente como para saber que estas cosas pues suelen ocurrir cuando los equipos no están respondiendo a las expectativas. Pero ojo, que quedan 10 jornadas, el Córdoba está en zona de promoción de ascenso y además viene de hacer un partidazo, porque fue un partidazo el que se jugó en Tarragona entre el Nástic y el conjunto cordobés, y que terminó con empate a 4 goles. Bueno, pues mientras José Luis Oltra va a perder para este compromiso ante el Albacete al centrocampista David, expulsado en Tarragona, Ferrando espera recuperar a Mario Ortiz y también a Gonzalo, ausentes el domingo por lesión. Por cierto, que el Albacete vuelve esta tarde al trabajo, concretamente a las 6 de la tarde, para completar la que va a ser única sesión doble de la semana. Según informa Más que Alba, estamos refiriéndonos en este caso a Matías Martínez, el Club de Fútbol Albacete ha anunciado la primera incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata, según esa información, de Matías Martínez, que se une al proyecto del club a partir del próximo mes de junio. Y por otra parte, hay que hablar de las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Antonio Escribano está a un paso de renovar su mandato como presidente de esta Federación Castellano-Manchega por 4 años más. La Junta Electoral ya ha fallado sobre las impugnaciones que habían sido planteadas respecto al proceso de elección de asambleístas la pasada semana. Y bueno, todo apunta a que han sido desestimados los recursos hacia Escribano y va a ser el único candidato que va a concurrir a la reelección, que podría producirse sin necesidad de votar el próximo 23 de abril. Como es sabido, el presidente del Atlético Teresiano, o lo que es lo mismo, Juan Pablo Trujillo, había expresado su deseo de estar presente en esas elecciones. Sin embargo, después de las votaciones, ni él ni ninguno de sus afines consiguieron la posibilidad de llegar a esa asamblea, lo que derivó en 3 impugnaciones basadas en el voto por correo. Bueno, pues, como digo, Antonio Escribano se perfila como presidente otros 4 años más de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Y zapatillas con ruedas, calzado o juguete, el podólogo albaceteño Alfredo Soriano va a analizar con nosotros las zapatillas que están tan de moda y que pueden provocar desde dolores de espaldas de espalda al acortamiento de gemelos y sóleo. Hablaremos con él aquí en directo en nuestros estudios. Y también vamos a hablar en los próximos minutos con el concejal de deporte del Ayuntamiento de Albacete, porque ayer se abría el plazo para el medio maratón Ciudad de Albacete, que se va a celebrar el próximo 8 de mayo a partir de las 9:30 de la mañana. Llegamos a las 3:25 de la tarde y vamos a hacer enseguida un repaso a la actualidad deportiva del Albacete Balompié, escuchando las declaraciones que han efectuado hoy en sala de prensa un jugador que se formó en las filas del Córdoba, canterano del Córdoba, Fede Vico, y también vamos a escuchar a Jona. 3:25, pausa y comenzamos.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Hoy doble sesión para la primera plantilla del Albacete Balompié. Descansaban ayer y hoy vuelta al trabajo. Sesión esta mañana y esta tarde, citados también los jugadores a partir de las 6. Fede Vico tiene pasado cordobés. Fede Vico dice que va a ser un partido muy especial para él y que el Albacete, su equipo, va a ir a por todas.
Sí, sí, que no queda otra. Las balas se nos acaban, se nos van acabando, quedan 10 partidos y son 10 finales. Así que tenemos que salir a por todas, que no nos queda otra y no hay excusa. Mis cuentas, porque ya te he dicho, yo lo dije en su día, no sé cuántos puntos estará la salvación, pero conseguir la salvación lo antes posible, y si no, ya he dicho, vuelvo a decir que firmaría la salvación en el minuto 90 del último partido. Me da igual las cuentas, tenemos que salvarnos.
Allí meten mucha presión, ha dicho Fede Vico, el aficionado del Córdoba, pues recuerda que su equipo la pasada temporada estaba en primera división, y bueno, hay demasiada presión.
Pedro, ¿me está hablando del Córdoba? No sé, la verdad que allí la gente mete mucha presión porque estaba en primera, pero es un tema que no me gusta hablar aquí, y es un tema que prefiero hablar del Albacete en este momento, porque no tenemos demasiado ya con lo nuestro, nos tenemos que salvar, y que suba el Córdoba me alegraría, pero tampoco es una urgencia para mí.
¿Coincidió con muchos de los jugadores que están ahora mismo en la plantilla verdiblanca?
Sí, bueno, con la mayoría coincidí el año pasado, y es un equipo fuerte, jugadores de primera, muchos, y otros que pueden hacerlo también. Era una plantilla diseñada para jugar en primera, y Fidel, tanto en el costado izquierdo, como Pedro Río en derecho, Florín arriba, Chico, son dos delanteros, para mí, de la categoría top.
¿Conoce su papel en la plantilla del Albacete? ¿Así lo ha expresado?
Sí, está claro, yo sé cuál es mi papel aquí, y bueno, todos tenemos un papel importante, pero hacer el esfuerzo de invierno, pues obviamente te exige un poco más, y yo creo que cada vez que me han dejado, ¿no?, demostrarlo, he estado más o menos a mi nivel. Al principio estaba un poco físicamente mal y ahora estoy bien. Este último partido por mí te decidió que no jugara, y también hay compañeros que lo hacen bastante bien, y todo el mundo tiene que tener su oportunidad. Espero esta semana, pues, si el míster lo decide, jugar y dar el máximo. Si no, pues, que juegue por mí, compañero, que dé el máximo, porque tenemos que sacar esto adelante. Por nosotros, por la ciudad, por el entrenador, por vosotros también, por todo.
¿Más opiniones sobre su equipo, sobre el Córdoba?
Como el Córdoba, para mí es un club grande, es mi club, mi ciudad, mi gente, y es un buen club, está luchando por los playoffs, y espero que se meta, pero que esta semana no se lleve los 3 puntos, que se quede aquí en el Albacete.
Que se lleve los 3 puntos el Albacete, o se los traiga el Albacete hasta nuestra capital, al mismo tiempo que espera que la presión de la grada le pueda pasar factura el domingo al Córdoba.
Sí, bueno, sí, claro. Familiares, amigos, prensa. Muchas veces se nota más cuando eres local que visitante, yo creo. Sí, sí, aparte va a haber una entrada, creo, bastante bastante buena. Y la gente va apretada porque ellos necesitan los 3 puntos. Sí, bueno, espero que le pase factura.
Hay que hacer un esfuerzo añadido, eso comentaba también Fede Vico.
Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pues creo que si dando el 100% no nos da, tenemos que dar el 200%, no hay otra. Le podemos dar muchas vueltas, pero yo creo que tanto este último partido como en Zaragoza, que perdimos 1-0, en Almería también en el minuto 93 contra la Alavés, que la Alavés llegó, digamos, por decirlo así, una vez a puerta y nos metieron, y nosotros llegamos unas cuantas. Pero bueno, no tenemos que pensar en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Tenemos que pensar cada partido como si fuese el último, y a por todas.
Y naturalmente, volviendo al encuentro, volviendo al desplazamiento, motiva y mucho volver a Córdoba, al Arcángel.
Pues motiva, ¿no? Porque volver a casa, que me vean la gente que me vio crecer como futbolista, el equipo desde que tenía 7 años. Es emotiva, pero más allá de ir a Córdoba, es un partido que tenemos que ganar 3 puntos como otro cualquiera.
Y se puede ganar a cualquiera, sobre todo ya en esta recta final.
Se puede ganar a todo el mundo. Se puede ganar esta liga, no hay diferencia entre el último y el primero. Sí, la clasificación por puntos, pero si después de ver el partido, ver a la vez que va primero, y nosotros que vamos el puesto número 20, ver el partido, ¿qué diferencia hay? Es que no hay ninguna. Puedes ganar en cualquier campo y te puede ganar cualquiera. Lo importante es salir al 100%, y si no sale al 100%, ten por seguro que el otro equipo va a aprovechar su oportunidad. Hombre, yo siempre tengo motivación por jugar, como profesional que soy, pero es verdad que este partido hay un plus, y ese plus es que juego en mi casa por primera vez como visitante. Estoy muy, muy emocionado y tengo muchísimas ganas de jugar. ¿Tienes para tu hora y media?
Bueno, pues la intervención, las declaraciones de Fede Vico, que está súper motivado, y es lógico, porque vuelve a su tierra a enfrentarse a su ex-equipo, a su equipo de toda la vida. Y vamos ahora con Jonah, que habla, en primer lugar, del Córdoba, del rival del domingo.
Pues solo hay que mirar el último partido fuera, ¿no? Como he dicho antes, un equipo que está jugando mucho porque, bueno, sabemos la afición que arrastra, tiene mucha presión por meterse de lleno los puestos arriba. Es un equipo, para mí es un buen equipo, es muy buen equipo, y yo creo que en su campo es lo que te comentaba. A pesar de que se dice que no está bien, yo creo que en estos 10 últimos partidos la cosa cambia, y el público, al igual que aquí han estado con nosotros este último partido, yo creo que allí también estarán con ellos este último partido y empujarán y apretarán.
Ha dicho Jonah que este vestuario es especial, que él ya tiene sus años, que ha estado en muchos equipos, ha compartido muchos vestuarios, y que el del Albacete marca la diferencia.
Yo lo he dicho un montón de veces. Yo, bueno, no es que sea veterano, pero bueno, de todos los vestuarios que he estado, para mí este es el que marca la diferencia, ¿no? Es un vestuario increíble, es increíble. No hay ni un solo jugador que escatime en esfuerzo en ningún día de la semana, y mucho menos los partidos. Entonces, yo creo que eso sí es de alabar, ¿no? Ya te digo, después, como tú bien dices, tendremos más suerte, más acierto, menos acierto, pero yo creo que este equipo, tanto en todo el tiempo de todos los entrenamientos como los partidos, lo da todo, se vacía.
Se ha referido a la charla o charlas que ha mantenido desde que se hizo cargo de la plantilla César Ferrando, las charlas que ha mantenido con el entrenador del Albacete.
Bueno, el míster hoy ha hablado conmigo al finalizar el entrenamiento, pero bueno, es cierto que desde que llegó, más o menos, está hablando con casi todos los compañeros. Está claro que bueno, que es lo que tú dices, ¿no? Que el equipo necesita ánimo, necesita confianza. Y yo creo que bueno, que hemos llegado al último de partido un poco a falta de eso, ¿no? Pero bueno, yo veo al equipo bastante bien, con muchas ganas, y yo creo que esta semana puede ser una semana buena.
Se refiere también a la visita del domingo por parte del presidente, José Miguel Garrido.
Palabras de ánimo. Está claro que el presidente sabe lo comprometida que está esta plantilla, ¿no? Fue un palo duro el perder contra el Alavés, ¿no? Y bueno, de la forma que se perdió, pero bueno, está claro que el presidente está con nosotros estamos con el presidente y sabemos perfectamente lo que nos estamos jugando, tanto nosotros como el club, y ya te digo, estamos ahora mismo todos a una, que eso es lo que importa, y a pensar en el Córdoba y ya está.
Ha dicho, por otra parte, Jonah, que él no se fija especialmente en las cifras, no se obsesiona, y que hay que ir, pues eso, partido a partido.
Tenemos cifras, solo tenemos el partido que viene, en este caso el del Córdoba, y a nosotros lo único que nos preocupa es ganar. Si no ganamos, 46, eso no vale para nada. Sacar los 3 puntos y a partir de ahí seguramente que, hombre, está claro, yo personalmente yo lo hago, y está claro que aunque el primer partido es el del Córdoba, a mí me gusta terminar estos dos partidos siguientes como mínimo con 4 puntos. Está claro que sacar como mínimo 4 de 6 sería súper importante de cara a lo que queda. Por supuesto, lo que estamos todos concienciados de que es una situación jodida, no hay que esconderla. Yo creo que primero es tener eso en la mente, pero para sacarla. Como te digo, hemos llegado a los 10 últimos partidos, estamos a 4 puntos, pero bueno, tenemos que pensar en ir partido a partido, sacándolo, y por supuesto que el equipo cree las posibilidades, son 30 puntos, o sea, queda todavía mucho.
Al igual que Federico, ve factible ganar en cualquier campo, y sobre todo por lo que comentábamos antes, porque es cuando se juegan ya todos los equipos.
Yo, sinceramente, a esta altura ya veo factible ganar en cualquier campo. Pero también es cierto que ahora es cuando todos los equipos juegan todo, ¿no? El Córdoba, por mucho que haya estado mal en su campo, llega a los 10 últimos partidos y ahora se están jugando la vida, ¿no? Como nos la estamos jugando todos. Entonces, yo creo que eso ya queda un poco atrás, que va a ser un partido súper complicado, súper duro. Pero aquí el que se juega la vida realmente es el Albacete, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nota del minuto uno es eso, ir con toda la confianza del mundo y traernos los 3 puntos. Personalmente, no creo que nos valga otra cosa.
En cuanto a su día a día, a las jornadas en las que a veces no juega, antes era titular, ahora se tiene que conformar con jugar a lo mejor algunos minutos, él dice que se dedica a trabajar y a esperar su oportunidad.
Lo que estoy haciendo, trabajar y esperar mi oportunidad, no hay otra. Al final esto es un equipo de 20-25 jugadores y al final el que decide es el míster. Yo solo estoy trabajando como he hecho hasta el día de hoy desde que empecé mi carrera. Y ya te digo, cuando el míster lo crea necesario, los minutos que me dé, pues intentaré aprovecharlo, y si no, pues seguiré trabajando y apoyando a mis compañeros. Bueno, está claro que Fernando está intentando cambiar algo del juego que teníamos antes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, todavía no he tenido la suerte de jugar de titular. Espero de aquí, antes de que acabe la liga, pues poder jugar de titular, como te digo, y ya veremos si me beneficia. Bueno, está claro que a nivel personal no es agradable, ¿no? Estar sin jugar, ¿no? Y más cuando estás acostumbrado a jugar siempre, ¿no? Pero bueno, al final uno tiene que ser profesional, ¿no? Ya te digo, yo vengo aquí todos los días con la misma ilusión que cuando llegué, dando el máximo como siempre, y bueno, al final, como he dicho antes, el que decide es el míster, ¿no? Tengo la suerte de que estoy en un vestuario de lujo, increíble los compañeros, y aquí no hay malos gestos, malas caras, ni mucho menos, todo lo contrario. Aquí vamos todos a una y juegue el que juegue, el de al lado está ayudando. Bueno, ahora mismo yo creo que, como he dicho antes, ya todo el mundo está concienciado que nos estamos jugando ya todo, ¿no? Entonces, lo primero está claro que es dar las gracias a la gente, porque es cierto que hubo un ambiente bastante bonito, el equipo lo notó, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que al final el fútbol es así, perdimos, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, yo, por ejemplo, desde el banquillo, cuando miraba a la grada, se veía bastante más llena de lo normal, y ya te digo, eso a uno que está en el campo lo ayuda bastante, ¿no? Y sobre todo cuando apoya, ¿no? Cuando el equipo escuchaba a la gente apoyada, pues ya te digo, eso hace que aunque estés cansado, tires para adelante.
Bueno, todavía tenemos pendiente de hablar, de conocer impresiones acerca de ese medio maratón que se va a celebrar en Albacete y cuyas inscripciones ya se pueden retirar, se pueden realizar desde el día de ayer. Tenemos que hablar con Paco Navarro, con el concejal de deportes, y también vamos a hablar con el doctor, con el podólogo Alfredo Soriano, sobre esas zapatillas con ruedas que se han puesto de moda y que parece pueden entrañar un serio peligro para la salud de los más pequeños, que son los usuarios. Bueno, antes escuchamos a un jugador del Córdoba que esta mañana hablaba también al terminar el entrenamiento, el mediocentro Caballero, que dice estar contento y además esperanzado con lo que se avecina.
Creo que estoy contento, siempre se puede hacer productivamente, y creo que tengo margen de mejora, pero como tú dices, para haber llevado tanto tiempo, creo que estoy respondiendo bien y como te digo, espero hacerlo mejor aún para seguir aportando y ayudando a que el equipo mejore. No sienta mal, me sienta peor una derrota, ¿no? Pero sí es verdad que te vas con sensación de que te adelantas 4 veces en el marcador y que después ya se había dado un pequeño golpe encima de esa, pero también yo por lo menos soy consciente de que el Nasti hizo un buen partido, hay que ser sincero, que en algunas fases merecieron esos 4 goles que nos hacen, aunque luego fueran jugadas un poco desafortunadas alguna de ellos, y que bueno, mirando, siendo positivos, que yo creo que lo que tenemos que ser es que a pesar de que nuestra dinámica no es la mejor y que quizá la del Nastic sí era la mejor, ahora mismo, por lo menos desde mi punto de vista, es el equipo más en forma del campeonato y bueno, que le plantamos cara y hicimos muchas cosas bien. La cosa ya es luego ir al tema resultadista, que lógicamente 3 puntos nos hubieran venido excepcional porque todos sabemos cómo nos podíamos haber puesto y encima también cortas un poco la racha de ellos, que yo seguro que ese empate a última hora les sabe la victoria, ¿no? No como a nosotros. Todo yo creo que son etapas.
Caballero contento, Caballero hablando de las etapas que se van cubriendo y cumpliendo, y hablando de eso se refiere al calendario.
Y estábamos hablando ahora de que los 10 partidos que quedan hay que ir tachándolos con victorias, que tenemos que hacer un buen número de victorias para conseguir el objetivo. Y tengo que decirlo, el tópico de que ningún rival va a ser fácil, porque es que todos vosotros que conocéis también a la perfección de la segunda división sabéis que es la verdad. O sea, que es que el otro día de Oviedo, yo sinceramente pensaba que iba a sacar algo positivo en Bilbao, por ejemplo, por poner un ejemplo, y de derrota, y es que al final cualquier equipo te gana, igual que nosotros podemos ganar a cualquiera. Por eso también lo que le decía David, de que ninguna dinámica mala vale, y ningún equipo hay que mirarlo por el tema de la clasificación.
Parece que ese micrófono en el que estaba hablando Caballero no estaba en las mejores condiciones. Un último corte refiriéndose al partido del domingo ante el Albacete.
Yo creo que ya está bien, ¿no? De decepcionar a la gente, y este domingo tiene que ser la victoria que catapulte el ánimo de todos, de nosotros, de vosotros, de la gente, que siempre se dice que las temporadas se deciden en los 10 últimos partidos, y es que es la auténtica verdad. Y el décimo empieza el domingo ya, y qué mejor que después de estos tropiezos y estas decepciones que llevamos seguidas en casa, romper con eso, que quede una mala racha, sacar los 3 puntos, volver a mirar para arriba y
empezar a tachar
flechitas en el calendario de 3 en 3, ¿no? Ojalá.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no conoces Café Tienda Romero? Estamos en Hermanos Jiménez 13. Somos cafetería, tienda de productos de comercio justo, y además contamos con una sala multiusos donde tiene cabida casi cualquier tipo de taller e iniciativa. Cuéntanos la tuya. Conócenos en www.romerocomerciojusto.com. Café Tienda Romero, un proyecto de la Fundación El Sembrador con un valor social que suma.
Bueno, pues ayer ya te lo comentábamos, se ha abierto el plazo en el día de ayer para el medio maratón Ciudad de Albacete, que se va a celebrar el próximo 8 de mayo, concretamente a partir de las 9:30 de la mañana. La de este año es la 21ª edición, que el año pasado, por cierto, se adjudicaban el eritreo Bernó Segay y la hispano-cubana Yamilka González. Paco Navarro es el concejal de deporte del Ayuntamiento de Albacete, como sabes. Señor Navarro, hola, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, concejal, abierto el plazo, me imagino que no habrá preocupación para que se vayan cubriendo poco a poco las inscripciones, ¿no?
Bueno, yo creo que llegaremos a ese en torno a los 3.000 participantes que todos los años se dan cita en la ciudad, en nuestra querida media maratón, que siempre, pues yo creo que es una cita obligada en el calendario deportivo anual de nuestra ciudad. Y creo que con el esfuerzo y el cariño que se le pone desde el Distrito Municipal de Deportes en su organización, pues yo creo que es cierto, contestando a tu pregunta, que no hay preocupación, llegaremos seguramente a cubrir las expectativas y las previsiones en cuanto a inscripción.
¿Y en qué se puede mejorar la edición de este año con respecto a anteriores, o hay poco, sin mirarnos el ombligo, o hay poco que mejorar?
Siempre hay margen de mejora, y nunca, y aunque estemos satisfechos, y también es oportuno decirlo, ¿por qué no?, que estamos satisfechos con el nivel organizativo que se está alcanzando, ya bueno, son 21 ediciones y obviamente, además del interés, la experiencia cuenta para que las cosas salgan bien. Y siempre hay ese margen de mejora, que de un año para otro pues se procuran cubrir pues pequeños fallos que haya podido producirse. Yo siempre digo que, bueno, estamos todavía en momentos de restricción económica. Hay un debate abierto en el atletismo popular permanentemente, y es la posibilidad de que vengan o no figuras de relieve en cuanto a deportistas de élite. Eso evidentemente tiene un coste. Nosotros llevamos ya varios años tratando de conjugar lo que es una carrera popular 100% con el carácter federado, que queremos que siga teniendo la prueba y que queremos que siga teniendo pues unas marcas respetables, importantes, de los primeros clasificados. Y bueno, pues quizá en ese terreno se podría hacer más, pero también entiendo que la situación económica todavía a día de hoy pues nos aconseja ser prudentes en este sentido.
No sé si mis fuentes me han informado bien, pero me dicen que Paco Navarro
va a hacer un esfuerzo, no sé si sobrehumano, y va a correr ese día. No lo sé si me han informado bien.
Pues la antena debe estar un poco rota.
o donde sí vamos a ver a Paco Navarro va a ser en el 5K y 10K que se corre antes.
No, pues tampoco. Yo sí que es cierto...
Oye, que mi antena es buena, ¿eh? Y además ahora todo es digital, está todo digitalizado, ¿eh? Sí,
pues ha habido, pues a lo mejor el fallo está en el receptor. Vale, la realidad es que yo sí que tengo intención de participar en una prueba, pero no en nuestra ciudad, porque yo considero que tanto en el 10K, que lo tenemos ya la semana que viene, por cierto, como en el medio maratón, mi lugar como concejal y responsabilidad está en otro sitio. Y aunque sí que me apetece, pero bueno, considero que hay tengo otras oportunidades de participar en carreras, y yo creo que en esta, pues es mi responsabilidad estar al lado de tanta gente del IMD fundamentalmente, de policía local y los voluntarios de protección civil que en ese momento están trabajando, y yo creo que el concejal debe estar con ellos en ese momento.
De todo modo, me parece una excusa, no sé cómo calificarla, porque yo digo lo mismo. No, yo es que tengo que estar tomando nota, informando. Pero bueno, dejamos el tema. Con la intención, ya, no es poco, ¿no? El que tenga intención, si no el medio maratón o el 5K o 10K, bueno, pues no está mal.
Eso sí es cierto.
Bueno, concejal Paco Navarro, termino. El Albacete Básquet está a punto, el Arcos Albacete Básquet, de decir matemáticamente, ya estoy clasificado para jugármela otra vez e intentar el ascenso. ¿Ha habido contactos con el ayuntamiento? ¿Tiene intención el club de celebrar la fase aquí? ¿Sabe algo el concejal o no?
Hace pocas semanas tuvimos una reunión para hablar de diferentes cuestiones, no de esta en concreto, pero obviamente ese tema salió. Y parece ser que no hay muchas posibilidades de que venga aquí la fase, Albacete, porque hay una especie de turno, más o menos así entendí yo, y al haberse celebrado aquí el pasado año, pues era difícil que pudiera recaer en Albacete la responsabilidad de organizar esa fase. Pues bueno, en todo caso, tanto el club, obviamente, como nosotros, estaríamos encantados de que pudiera ser aquí, en nuestra ciudad, y no era descartable, pero parece ser que no es fácil por el sistema de organización o de turno que se lleva en la federación para organizar la fase.
Bueno, pues nada, era una curiosidad que teníamos. Pues gracias por atendernos y muy buenas tardes, concejal Paco Navarro. Hasta luego.
Buenas tardes, un placer como siempre. Hasta luego.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, pues te lo había comentado en los titulares, zapatillas con ruedas, calzado o juguete. El podólogo albaceteño Alfredo Soriano analiza las zapatillas, que están de moda, muy de moda, y que pueden provocar, según se nos apunta en un informe, desde dolores de espalda al acortamiento de gemelos y soleo. Y bueno, ha tenido a bien precisamente Alfredo Soriano. Hola, doctor, podólogo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, retírate un pelín para que tu voz, que es muy potente, no sea tan potente y no sature. Muchísimas gracias por venir, repito. Bueno, vámonos directamente al asunto. ¿Qué pasa con esas zapatillas con ruedas? Que efectivamente, pues hoy las veía por un escaparate, el otro día en la playa veía a niños, que se están imponiendo. ¿Qué tienen de bueno o de malo esas zapatillas? ¿Qué pasa?
Bueno, pues lo primero que le vamos a decir a nuestros oyentes es que efectivamente, tú lo has dicho, es un juguete camuflado en un zapato. Entonces, eso se nos tiene que quedar grabado, porque cuando vayamos a regalar o a comprar a los más pequeños, que además otro problema, Antonio, es que este juguete está diseñado para los más pequeños. Porque si está diseñado para los mayores, pues bueno, pues ya cada uno, mayor de 18 años, ya puede tomar una decisión. Pero cuando regalamos, no podemos hacer que sea un regalo envenenado. Porque estamos regalando un juguete, no un calzado. Porque muchas veces decimos, bueno, pues se lo compro a mi niño. Es una zapatilla, como podemos observar, que la he traído aquí en directo, sí, que lleva una rueda insertada atrás, pero el problema es que esa rueda se puede esconder en el tacón. Claro, para que esa rueda se esconda en el tacón y el niño pueda hacer su vida normal, tiene que haber una diferencia de la parte de atrás a la punta de los dedos entre 5 y 6 centímetros. O sea, para que nos hagamos una idea, son como cuatro dedos, cuatro de una mano de un adulto. y eso genera en el pie y en el cuerpo del niño los mismos efectos que cuando una mujer se pone unos zapatos de tacón. Todos sabemos, por ejemplo, cuando una mujer va a una boda y se pone unos zapatos de tacón, que siempre lleva unos en el bolso porque sabe que no lo va a aguantar mucho. Ahora bien, Antonio, imagínate un niño que se levanta por la mañana, se coloca esos zapatos de tacón, vamos a decirlo así, o ese juguete que hace efecto tacón, y está todo el día con ellos puestos, y cuando llega a casa, pues está jugando, está en clase. Entonces, lo primero que decimos es que estamos alertando desde el Consejo de Podólogos de que no vayan con este juguete a clase.
Vamos a ver, los niños sí que aguantan físicamente más que nosotros, más que los mayores, evidentemente, más que los adultos. ¿Esto podría conllevar a qué? O sea, ¿en qué podría derivar si los padres no se percatan porque el niño está en su mundo, se lo pasa a pipa y hace hasta competiciones con los compañeros de clase, etcétera, etcétera?
Bueno, pues ese efecto tacón, que es lo más grave, lo que haría es sobrecargar la parte de los huesos de delante del pie, como si dijese, donde está la yema de los dedos, pues un poquito más abajo, son los metatarsianos, se sobrecargan ahí, porque nos está haciendo ese efecto de tacón. Luego, dolores a nivel de la zona lumbar, porque claro, las mujeres muchas veces se ponen zapatos de tacón y un vestido a una mujer no le queda igual con zapato de tacón que sin zapato de tacón. Con el zapato de tacón le hace una curva en la espalda, le hace que el glúteo, el culete le sobresalga un poquito más y quede más estiloso. ¿Qué ocurre? Que esa zona lumbar al niño se le sobrecarga. Entonces, dolores de espalda, sobrecarga a nivel de los metatarsianos y también acortamiento de gemelo y sóleo, que son los músculos de las piernas, de la parte del gemelo, porque como van caminando de puntillas, esa musculatura se va cortando. Luego pasa otra cosa, Antonio, que como no lo vemos como si fuese un juguete, claro, lo vemos como un calzado, cuando vamos a sacan los niños en la rueda para patinar, no llevan protecciones, no llevan casco, no llevan rodilleras, y hay muchos estudios en la bibliografía científica que hablan de fracturas de muñeca, fractura de codo y luxaciones de hombro, debido a que se caen, porque claro, y no tenemos en cuenta que al fin y al cabo es un juguete. De sobra sabemos que si los más pequeños los sacamos a patinar y salimos con ellos a patinar, siempre llevan protecciones. Entonces, es otra cosa que camufla este juguete.
Bueno, ¿y quién descubre o quién inicia los estudios sobre los perjuicios de estas zapatillas con ruedas? Creo que aquí al lado, ¿no? En Elche, ¿no?
Pues sí, Antonio. Además, queremos dar las gracias porque es un amiguete que dirige un grupo de investigadores en colegios donde analizan la salud de los niños, y es el profesor Roberto Pascual, que además le mandamos de aquí un fuerte abrazo porque ha tenido una gran iniciativa, y todo surgió porque todos los años analiza los pies de 600 niños de distintos colegios. Y observó que cuando descalzaban sus alumnos a los niños para analizarlo, veían que el calzado con el que se pasaban todas las horas lectivas de clase era con estas zapatillas con ruedas. Y claro, ahí empezaron las molestias, empezaron a hacer una historia clínica, empezaron a ver qué problemas tenían, y efectivamente, es que descubrieron que hasta aumenta un 40% la carga en la zona de la parte delante del antepié. Entonces, iniciaron todo el proceso, y la verdad es que gracias a este estudio y a bibliografía, pues hemos podido sacar estas conclusiones para alertar a todos los ciudadanos, y sobre todo a padres, inclusive a directores de colegio, para que lo empiecen a prohibir.
Bueno, entonces, como podólogo, como doctor Alfredo Soriano, ¿qué recomienda a los padres que nos están escuchando sobre este, el que llama, yo creo que bien llamado, juguete, bueno, pues esta zapatilla con ruedas? ¿Qué es lo que les recomienda?
Pues mira, lo primero de todo es que hemos dicho cosas que ocurren en el cuerpo, pero sí que es cierto que al ser un juguete no vamos a decir que no lo usen, no. Vamos a decir que lo usen con moderación y que lo usen como un juguete. Exactamente igual nos tenemos que imaginar, Antonio, que es como si fuese un patín. Como si salimos a patinar con patines en línea, lo mismo. Entonces, vamos a utilizarlo no más de 2 horas a la semana. Luego, si notamos que nuestros niños se quejan de dolores de espalda, por ejemplo, molestias a nivel del antepié, pues algún tipo de molestia, pues este juguete no estaría diseñado para este tipo de niños, porque ya le están provocando molestias. Luego, otra cosa importante es que, como va a realizar cierto deporte, pues que estiren bien toda la musculatura del tobillo y toda la musculatura de las piernas. Al igual que los futbolistas salen a estirar todos los músculos de las piernas, pues cuando lo vayamos a utilizar, pues estirar todo este tipo de musculatura. Y luego, sobre todo, si algún niño camina de puntillas en su vida habitual. Lleva plantillas de podólogo. Ya tiene un pie plano. Alguna patología podológica, pues no es un juguete que está indicado para ellos, porque lo que les va a provocar es agravar esa, multiplicar por dos o por tres esa patología. Y luego, sobre todo, aunque el juguete esté diseñado para guardar la rueda, no tengamos ese concepto. Por ejemplo, no nos vayamos con nuestros niños al cine calzados con este juguete, con la rueda escondida, y cuando termine la película nos pongamos a patinar con ellos. No. Vamos a utilizarlo como un patín normal. Podemos llevarlo en una mochila, el patín, la zapatilla guardada, un calzado normal, y cuando venga, vamos a patinar. Exactamente igual que si lo utilizamos como un patín normal. Y luego, Antonio, por último, que además lo vas a ver, el tema de la etiqueta. Vamos a ver que tenga el marcado CE, que no sea un producto de procedencia oriental. ¿Por qué? Porque los rodamientos de la rueda, las estructuras, vamos a ver que ya de por sí es un calzado mucho más pesado y muy poco flexible comparado con una zapatilla normal, que también hace que la musculatura de los pies no se desarrolle. Entonces, que tenga el marcado CE de la Comunidad Europea, que hace que todos los materiales estén homologados, y por lo menos, ya que vamos a comprar un juguete, que lo compremos en condiciones.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. En cualquier caso, pues como el doctor es el que nos ha puesto en aviso de esta circunstancia, pues para terminar, a modo de resumen, lo que el doctor Soriano nos quiera contar sobre esto y sobre los calzados, ya que estamos hablando de esto, calzados, zapatillas para niños. Bueno, lo podemos ampliar, esta información.
Lo podemos ampliar. Lo más importante es que la salud empieza por los pies. No podemos ser, Antonio, tú que eres un señor muy alto, no podemos ser gigantes con pies de barro. No podemos tener grandes estructuras, ver que nosotros los padres somos altos y tenemos que invertir en la salud del niño. Entonces, mínimo, una vez al podólogo al año, tenemos que visitarlo, al igual que vamos al dentista, porque muchas veces el reloj se está agotando, y cuando el niño termina de crecer, porque el problema es que, no, Antonio, tú y yo ya no crecemos, pero nuestros más pequeños están creciendo. Entonces, en ese crecimiento es igual que una planta. A lo mejor una planta se está torciendo, hay un problema, entonces le ponemos un palito para que sea una guía recta, y que cuando esa planta sea fuerte, ya le quitemos esa guía como un árbol. Entonces, los niños están creciendo, y ese crecimiento tiene una fecha de caducidad. Entonces, ya cuando lleguemos a los 12, 15 años, si no hemos hecho nada en ese problema, ya no a la manecilla del reloj no le podemos dar marcha atrás para solucionar ese problema. Entonces, vamos a vigilar si vemos que nuestro niño, por ejemplo, anda de puntillas. El desgaste del calzado lo hace más por la zona interna, ¿vale? Si nos ponemos de pie, la zona interna por dentro, en el talón por dentro, eso se puede mirar rápidamente, dándole la vuelta al calzado.
Lo de andar de puntillas es porque se encogen los músculos,
muchas veces tiene
tendones,
mucha relación efectivamente con la parte de acortamiento a nivel de gemelo y sóleo, que son los músculos principales que hacen la posición de andar de puntillas. Entonces, hay a veces que simplemente mandando al niño, por ejemplo, unos ejercicios de estiramiento o de elongación, pues bueno, lo llevamos controlado, pero sobre todo es saber que eso que tiene es normal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno va al oncólogo, ¿vale? Que es una especialidad muy, muy delicada, y vas y te dice: no, usted no tiene nada. Bueno, pues eso ya sacamos una botella de champán, Antonio, y lo celebramos. Pues esto es igual. Simplemente ir visitar al podólogo y hacer un análisis una vez al año y ver que el niño va por buen camino es muy importante, porque son los cimientos y va a influir muchísimo molestias a nivel de espalda, niños que llevan corsé, malas posturas, y ahora más que los niños cuando se sientan con los móviles a estudiar, pues con las tablets, pues no cogen una buena postura, pues inclusive cuando están en el sofá. Entonces, un poquito controlar.
Bueno, pues el doctor Alfredo Soriano creo que nos ha ilustrado sobradamente. Si tenemos alguna duda y si esto evoluciona para bien, pues no tenemos mayor problema de volver a contactar con él, que seguro que gustosamente va a volver aquí a nuestros estudios.
Pues nada, Antonio, aquí estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre, te agradecemos tu compañía. Mañana, cuando sea las 3:20, estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, un saludo. Muy buenas tardes.